Bienvenidos una vez más a la Caja de los Dramas. Soy Shobi y estoy acá con Flor.
Hola, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, ¿sabes?
¿Qué se siente escucharme y no en una nota de voz?
Me parece muy raro, porque venimos de un par de semanas un tanto catastróficas.
Un poco.
Señores, hemos llegado a la final al final de la cursada y estamos muy felices de avisar de que no tenemos que dar más exámenes hasta el año que viene.
Nada. Eso nos hace muy felices. También le hace muy feliz a Corea, que va a estrenar bocha de cosas.
Con bocha de personas que nos reinteresan.
Y fue como, ¡sí! ¡Comenzó la mejor época del año!
La temporada alta de dramas. Perdón.
Sí. Ya nos quedamos.
Bueno, por si es la primera vez que nos escuchas, somos dos amigas de acá de Argentina que somos muy fanáticas de las series asiáticas. Corea, Japón, Taiwán, Tailandia, Filipinas y un largo etcétera. Y nos podés encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como arroba la caja de los dramas o en Twitter como arroba caja dramas. Yes.
Y si nos estás escuchando por Spotify, no te olvides de darle seguir al podcast. Así cada vez que subimos un nuevo episodio, Spotify se toma el hermoso trabajo de decirte, hey, ya está el episodio de tu podcast favorito, La Caja de los Dramas.
Es importante que le demostremos amor al tío Spotify para que el tío Spotify demuestre amor hacia nosotras.
Exacto, porque así como está el algoritmo de Instagram, está el algoritmo de Spotify.
Necesitamos que nos conozca más gente. No, en las redes sociales nos pueden dejar mensajes, hacemos dinámicas, publicamos bastante seguido frases, memes. Somos muy buenas haciendo memes, chicos.
Sí.
¿Quién diría?
La gente se identifica con los memes. Es que consumimos muchos memes.
Somos unas señoras grandes que adictas a los memes, por favor.
No tengo manera de negarlo.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
¡Otro meme!
Se tenía que decir y se dijo.
Sí, cada capítulo es como un momento donde una de las dos empieza a tirar mucho meme en versión hablado. Sí. ¿De qué trata el episodio de hoy?
¿De qué trata? Cuéntame.
Bueno, te voy a contar. Resulta que nosotras nos habíamos hecho como la promesa entre nosotras. Creo que no la dijimos, pero pasó como muy desapercibido por nuestros seguidores de Instagram y nuestros seguidores en cualquier red social, que dijimos que cuando llegáramos a los 400 seguidores en Instagram íbamos a empezar a ver un drama BL.
Es cierto.
Llegamos a los 400, nos juntamos con Shobi.
En realidad ya estamos más de 500.
Ah, ella tenía que chapear.
Los agradecemos, dicho sea de paso, chicos.
Sí, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Besitos. Cuestión que nos pusimos a ver BL. Previo a esto empezamos a preguntar a un montón de gente que conocemos que mira BL, porque la verdad es que nosotras no consumimos ese tipo de novelas. Entonces, todo el mundo coincidía en que teníamos que ver Love My Chance.
My Chance.
My Chance. No My Chance.
No, My.
Me quedé como tipo, ¿era My o Bye?
Bye.
Cuestión que vimos el primer episodio y no nos gustó, pero nada.
No teníamos nada para rescatar.
O sea,
igual creo que vimos dos episodios porque siempre dijimos que el primer episodio nunca engancha.
Exacto.
Y el segundo episodio tampoco enganchó.
El problema es que si hubiéramos hecho un vivo, hubieran visto nuestras caras de buscando señal, de no entiendo qué estoy viendo, no entiendo. Vimos el primero, no gustó, dijimos, bueno, veamos el segundo porque siempre el primero es raro. Vemos el segundo. Y era como, no me gusta.
Sigo sin entender. Igual no sabemos si es un error también de la gente que subtituló, porque a veces cuando traducen, dependiendo de la persona que traduzca, es muy diferente el mensaje que le llega a la persona que ve el coso. Igual puede ser que tampoco estemos acostumbradas a ver tanto drama tailandés.
Yo vi varios dramas tailandeses y la gran crítica que le hago a los dramas tailandeses es el problema que tengo con los BL. Hay una relación de poder entre el hombre y la mujer, en este sentido el sería entre dos hombres, pero siempre hay uno que tiene más poder que el otro, que la tiene como mucho más clara, y ajá, otro que sufre y está siempre en apuros y lo tienen que defender y lo tienen que cuidar y le van a pegar y lo van a secuestrar y le va a pasar de
tipo
todo.
Un drama japonés, pero en versión yaoi.
Sí, Ay, sí, al punto. Entonces, nada, no me gusta el mensaje que se da, es como muy violento, es como todo muy impuesto. No hay, desde lo que yo vi, no se da una relación sana o que vaya creciendo con el tiempo. Es como, bueno, te impongo que me ames, me tenés que amar, porque yo soy el protagonista y estoy re fuerte. Porque no vamos a discutir que los tailandeses están lindos, eso no se discute.
No, pero son agradables a la vista, pero...
Wow. Pero bueno, cuestión que tema, esto... Para,
porque deberíamos hacer... Hemos nombrado varias cosas. BL. ¿Qué significa un BL, Ciela?
BL es Boys Love. Chicos que se aman. Ah, qué traducción.
Ay, más literal. Bien, también estuvimos nombrando el yaoi, que el yaoi es el género
japonés.
Japonés.
Para.
De índole gay. ¿Sí? Hombre, hombre. Después está el yuri, que es niña, niña, o mujer, mujer. Y hay un montón de otras cosas más.
Y de ahí viene un concepto que nosotras aprendimos, por lo menos yo trasladé a todo Corea durante una época muy grande de mi vida, que es el seme y el uke.
Oh, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué nos gusta? ¿No sabes por qué nos gusta Sibon?
Porque reseme.
El único que luquea es Xiaomi.
Y hasta ahí.
No. El único que luquea es Xiaomi porque le lleva media cabeza y todas las fotos que lo veo, siempre Xiaomi le está ukeando. Nada. Siwon es seme hasta que lo agarra Xiaomi. Listo.
Fuertes declaraciones por parte de la ocho. ¿Qué es seme y qué es uke? Estarás diciendo vos que estás del otro lado, que nunca viste algo yaoi, o que es un concepto que por ahí lo tenés en cuenta, pero nunca te llegó en realidad. El seme es el chico que tiene el rol dominante, activo.
Ajá.
Y el uke es claramente el pasivo, el sumiso. Como hemos explicado en otros episodios de nuestro podcast, nosotras claramente estábamos viviéndola muy bien en Japón y en un momento nos dijo, che, mirá, del otro lado del mar está Corea, hay cosas recopadas.
Y allí fuimos.
Nos tomamos el ferries y bueno, pasaron cosas. Cuestión que esta cuestión del seme y el uke la trasladamos casi muchas chicas a lo que es el K-pop.
Oh,
veíamos
sí.
Relaciones de artistas y decíamos, claramente este es el CM, claramente este es el
UK. Sobre todo porque la gente que venía antes de nosotras siguiendo el coso te decían, este es el CM, este es el UK. ¿Sí?
Claramente.
Sí. Ok, y estos son pareja. Ok.
Entonces, esto tiene que ver
con... Nos daba mucho material también, así que...
Exacto. Tiene mucho que ver también con que para 2012, ponele... 2014, no sé en qué momento se le corte, pero ponele por ahí. Hay algo que se llamaba fanservice, que era mágico. Yo no tengo manera de explicarlo de otra manera, era mágico. O sea, pasaban cosas que uno decía, esto me encanta, necesito más. Sin ir más lejos, cuando vienen los primeros grupos de K-pop a Latinoamérica, no nos dan fanservice. Y estábamos todas las fans indignadas.
Sobre todo porque acá es legal.
No habían hecho fanservice. Entonces, a ellos como que le llega este rumrum de esta queja, mucho en Twitter, mucho en Twitter quejándonos de por qué no tuvimos fanservice. Y ellos se excusan en el motivo que creían que nosotras no lo íbamos a aceptar bien. Que no lo íbamos a entender. Y es como, amigo, tengo una carpeta que se llama Fancam.
De voz en el Super Show 4. Bajo un chorro de agua. No. Viniéndote un poco más en el tiempo. Super Show 5. Japón.
Sí.
Rockstar.
Bueno, ese tema me hizo muy feliz en Argentina.
Ese tema nos hizo muy feliz a todas las elfas del mundo durante la gira del Super Show 5.
Pará, no me quiero. Quiero hacer un paréntesis.
Cuando subamos este episodio y vos lo estés escuchando, anda a Instagram porque vamos a dejar el link a la fancam que estamos haciendo alusión.
Claramente, Siwon.
Fancam.
Porque me parece que es algo muy importante que la gente lo siga viendo para las nuevas generaciones.
Es necesario.
Que lo conozcan.
Es muy necesario.
Muy importante. seguir llevando la palabra del fanservice.
Del fanservice, bueno.
Pero bueno.
Chica, ¿pero qué tiene que ver esto con los dramas? O sea, todo bien, hablamos de BL, hablamos de Tailandia y nos fuimos al lado del K-pop. Somos un podcast de dramas.
Ah, sí. Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Sí. Porque el fanservice tiene skinship. ¿Qué es el skinship, me vas a decir?
Sí.
Yo te voy a decir cómo yo lo aprendí, ¿no? Pero el skinship es esta cuestión de tocarse.
Sí.
Ustedes, cuando ustedes llegaron y vieron su primer K-drama, se habrán dado cuenta que los asiáticos no son como los latinos. No andan repartiendo besos cuando se saludan, no andan repartiendo abrazos.
No se andan agarrando de las manos tampoco.
Entonces, el momento skinship era un momento que se esperaba y que había todo un tema, porque había dramas que tenían mucho skinship y dramas que tenían poco.
Poco skinship.
Sin ir más lejos, están los dramas viejos que vos podés contar literalmente con la mano y te van a sobrar dedos cuántos besos se dieron la pareja protagonista.
Uno. Nunca era más
beso,
de uno.
Y el beso es como de boca de pez. Es como...
El piquito. Beso a la pared.
Era como que no te generaba absolutamente nada. ¿Qué pasaba? Tenías, en el K-pop tenías un montón de skinship, tenías un montón de fanservice, había como las hormonas llegaban a niveles astronómicos, y en los dramas había muy poco. Pero siempre nosotras vimos esos dramas que tenían skinship, porque había una tendencia. ¿Qué pasa? En Asia, sobre todo, ser homosexual no es algo que sea muy bien visto, hay que decirlo.
Dependiendo del país, es incluso ilegal.
Exacto.
Entonces, ¿cómo llevar eso de las minorías, de la sociedad, a un drama?
¿Y cómo dar el mensaje de que no importa si sos hombre, si sos mujer, si te gusta un hombre, si te gusta una mujer? Lo importante es que vos te enamorás de personas, no te enamorás de sexos. Y ahí van a llegar los famosos dramas, siendo chico, enamorada de otro chico, al cual tiene muchos conflictos. Sería esta como la línea.
Eran hermosas de ver.
Exacto. Un drama muy famoso que trata este tema es Hanakimi, que nosotras le hicimos un episodio especial, que es el episodio 4 de este podcast, donde hablamos de Hanakimi y de un montón de problemas que le vemos al drama. Y cosas que ponerle hoy nos parecerían como imposibles de que suceda. Pero
sí, episodio 4, primera temporada. Ojo.
Sí, era una forma de ir de a poquito metiendo esta idea. Corea sí, también sí lo tiene. Corea también va a tener sus propios dramas de chicas haciéndose pasar por chicos.
Ajá.
Dos de los más importantes que han marcado la historia de este país.
Arre, ¿por qué lo hacía tan largo?
Es Coffee Prince,
yes,
y You Are Beautiful,
yes, yes.
Coffee Prince con un Woo Yu
muy joven,
muy joven,
muy joven, es un Woo Yu antes del servicio militar,
un Woo Yu feto, un Woo Yu que no sabía que existían las redes sociales, bueno, tampoco ahora,
hace cuánto, 3 semanas que se abrió,
hace 2 minutos que se abrió el Instagram. Igual es muy gracioso cuando publica muy gracioso cuando la empresa publica tipo, bueno, miren, Woo Yu va a tener e Instagram va a ser este, igual se lo vamos a manejar nosotros, una cosa así, la publicación. Yo me acuerdo que cuando vi la publicación de la empresa, la publicación tenía 6 minutos. Entro, lo sigo un Yu y ponele que lo seguíamos en ese momento 3.000 personas.
Sí.
Me fijé, creo que a las 2 horas de vuelta, y ya lo seguían como 150.000.
Es Gon Yu.
Es el señor cachetaditas ahora, pero no importa.
El señor cacheta. No me ofendería, mira, si me pega, ¿sabes?
Pégame, decime, Marta. ¡Al punto!
Hemos debarrancado por trillones
otra vez. Coffee Prince, vas a tener una chica que se hace pasar por chico, que se enamora de su jefe, que trabajan juntos claramente en un café, por algo se llama Coffee.
Su nivel de lógica me sorprende cada día más, ¿sabes?
Sí. Y vamos a tener la frase mítica que vamos a repetir hasta el hartazgo porque nos parece hermosa, que es la de no me importa si sos una mujer, un hombre o un alien, yo te amo y te chapo. Y ese chape no es este chape de piquito, de boca de pez, sino es un señor beso, con abrazo, sí, con pasión.
Con estampada contra la pared.
Con contenido.
Era un chape bastante arriesgado para hacer la época en la que se salió, la que salió el drama.
Y sí, 2006, ya no estoy equivocada.
Son 2006, estamos, son 15 años de atrás. Ay, por Dios. Wow.
Sí.
¿En qué momento pasó tanto tiempo? Bueno, en esa época no se daban esa clase de besos y wow.
Pero, por ejemplo, You Are Beautiful.
Sí.
Vos vas a tener una Park Jin-hye, que es monja, y por azares del destino se tiene que hacer pasar por su hermano.
Sí, gemelo.
Gemelo. Y va a estar en un grupo que es Angel, donde va a compartir grupo con Jeremy.
Protagonizado por Lee Hong-ki.
Por Jang Kyung-suk, que no me acuerdo su nombre.
Yo tampoco.
Y por... ay, se me fue el nombre de Lee Seung.
El personaje de Smith, de Jeong-hwa.
De Jeong-hwa.
Jun Jong-hwa, decían Blue.
Sí, claramente va a ser un chico haciéndose pasar por un... O sea, una chica haciéndose...
Va a pasar por un chico en una casa rodeada de chicos, con un manager chico.
Y el manager sabe que ella es una chica, y después... Y
el estilista también sabe que ella es chica.
Y van a ir pasando los capítulos, y el personaje de Jeong-hwa se va a enterar que es una chica, el personaje de Jang Kyung-suk se va a enterar que es una chica, y el único que no se entera es el pobre Jeremy.
Pero Jeremy es porque es súper inocente, nunca vio, o sea, no veía más allá de las intenciones de una persona. Él vio el vestido de chico y él dijo, es un chico, no me importa cómo actúa, él es un chico. El resto de los dos es como
pero
que...
hace este acto de amor, esta cuestión de decir, yo me enamoré de esta persona.
Sí, y ese
me enamoré, y no me importaba si era un hombre y ahora es una chica y tampoco me importa, me enamoré de eso.
De ella, sí, de lo que es.
Y el Beautiful es del 2009, esos dramas viejos que iniciaron la oleada de
fanáticas. Hola, ¿qué tal? Soy producto de You Are Beautiful.
Sí, aparte de lo que tenía Your Beautiful es que tenía todo un OST cantado por todos los muchachos, claramente.
I will promise you.
Y después tenías la otra, la que cantaba Park Jin-hye, la de... La gente no nos quiere escuchar cantar. En el 2009, tal y Minho estaba haciéndose como muy conocido porque estaba actuando en un drama que se llama Boys Over Flowers.
Sí.
Siguiendo en esta lógica de hacerle propaganda a nuestra primera temporada, si querés saber qué opinamos del primer capítulo de nuestra primera temporada, nos explayamos ampliamente de lo que opinamos.
Hicimos un episodio de una hora y media, chicos, hablando solamente de Boys Over Flowers. Nada.
Que no podíamos parar. Esa es la verdad.
O sea, de una hora y media quedó. El crudo era mucho más largo.
Era mucho más largo, señor. Era una película de Tarantino, prácticamente. Cuestión que, y Minho, decís, está rompiéndola, siendo el chico bonito, va a seguir haciendo dramas bonito y una lógica más parecida a Boys Over Flowers. Pero este muchacho nos sorprendió a todos cuando acepta hacer un drama que se llama Personal Taste. Llega el 2010, llega Personal Taste. Si vos habías visto Boys Over Flowers, ibas a ver Personal Taste porque estaba ahí Minho, básicamente.
Ponele.
Y dato de color, la protagonista con la que él hace pareja es la sería próxima esposa de Hyun-bin.
Futura señora de Hyun-bin, sí.
Futura señora de Hyun-bin. Que se llama Son Ye. No me puedo acordar el maldito nombre.
Bancame que lo estoy buscando, bancame.
Ok.
La 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 la.
¿Por qué cantaban?
Porque podíamos.
Porque era su podcast, hacían lo que querían.
Crash Landing on You, Crash. Son Ye Jin.
Gracias. Yo sabía que Son Ye estábamos seguras, pero lo que seguía después no. Son Ye Jin, que aparte, dato, este drama era un Luna Lover. O sea, ella era mucho más grande. Que Minho, en la vida real y en el drama también.
No por mucho.
¿Por qué lo traemos a colación a Personal Taste? Porque Personal Taste tiene una doble particularidad. Vamos a tener un personaje que es abiertamente homosexual.
Sí.
Y al mismo tiempo vamos a tener a un Minho haciéndose pasar por homosexual.
Sí.
La cantidad de cosas cómicas que suceden entre los protagonistas a base de... De
claro,
que ella cree que él es gay.
Porque fue la razón por la cual ella dejó que él se fuera a vivir de huésped a su casa.
Sí, dato, él hace arquitecto porque nunca pobre. Nunca pobre, y mira.
Él nunca va a ser de pobre.
Es como Shibon, de pobre nunca tienes.
Ay, sí, buen productor, besito de
sí.
Che.
Sí. Sí. Pero no es pobre, o sea.
No, déjame soñar. Si un productor no. Con vello facial, señor, sí.
Bueno, volviendo al punto que estábamos hablando de Imino. Imino se hace pasar, es arquitecto, porque él está investigando a un arquitecto muy famoso que resulta ser el papá de la protagonista, y terminan viviendo en una casa tradicional coreana, un hanok, en el hermoso barrio donde están todas las casas tradicionales de Seúl. Viven ahí. Y bueno, ella siempre le va a creer que él es homosexual, y después de a poco se va dando cuenta que él no lo es. Es muy gracioso cuando ella cree que lo hizo dudar de su sexualidad. O sea, ella siente culpa porque nota que hay una atracción entre ambos, y siente culpa porque cree que le está arruinando la vida a él, porque él era homosexual y ella lo está, póngale muchas comillas a esto, reconvirtiendo en hombre, muchas comillas a esa frase.
Sí.
Nada, tiene uno de los mejores besos que tiene el mundo de los K-dramas,
que ay, es
el
seguro que
Game Over Kiss.
Esperar 11 capítulos para esa tremenda escena de beso lo
aparte
valió.
Está re bien filmada. O sea, algo que reconocer de esa escena es que está muy bien filmada.
Aparte, la tensión creciente de toda la historia detrás de esos 11 capítulos hizo que esa escena fuera el punto álgido.
El clímax.
Sí.
El clímax de todo. Nada. Yo no digo que se miren personal taste, pero sí lo digo. Pero si no, busquen en Google Game Over Kiss y después nos cuentan.
Si no, personal taste, episodio 11, escena final.
Personal taste, Kiss también va a aparecer. En fin, se entendió el punto. En personal taste.
Personal taste. Año 2010, un beso de boca abierta. Otro besito de Chef.
Por ejemplo, los besos que se dan en You're Beautiful son malísimos. Lo siento por todos los que le gusten You Are Beautiful, pero los besos son malísimos.
Hay que admitirlo, a mí me gusta You Are Beautiful, pero las escenas de besos son lo más plano que he visto en mucho tiempo.
El beso que se dan en el cine me parece...
¿En el cine?
Sí, viste que ellos van como al cine y están en un balcón y flashean viendo las estrellas, y él como que hace que le va a pegar una piña y le termina dando un beso.
Ah, sí. Oh, perdón, pero... Me gusta,
es malísimo el beso.
Son muy malas las escenas de besos, o sea, no. No. Pero bueno.
Bueno, ya acercándonos para más para los 2010 y algo, hay un drama que la rompió. Y cuando digo que la rompió, es que la rompió. Primero porque tenía de protagonista un muchacho muy hermoso. Y segundo, porque la rompió. Es un drama que se emitió en Argentina y en toda Latinoamérica.
¿De qué drama estás hablando?
Estoy hablando de un drama que lo protagoniza Hyun Bin y Ha Ji Won, si no me acuerdo mal el nombre.
Sí, sí, nuestro primer drama emitido en el territorio.
Exacto, el primer drama que se dio en un canal en Argentina es Secret Garden. Secret Garden es del 2010. Si no lo viste, no sé qué estás haciendo que no lo fuiste a ver. Es uno de los primeros trabajos de un tal Lee Chong-suk. No sé si le suena.
Me suena.
Lo habrán visto en algún lado. No sé, Pinocchio, Doctor Strange. Imposible. Doctor Strange es Marvel. Cuestión.
El amor
que
es
este
un capítulo
drama,
aparte.
El amor es un capítulo aparte, que está en Netflix. Cuestión que en este drama vamos a conocer la historia claramente. Hyun Bin y Ha Ji Won, manaja de doble
de acción.
De acción, gracias. No me acordaba de qué carajo era doble. Él es un chebol, tiene mucha plata. Cuestión que va a haber un personaje que es el personaje que nadie se lo espera, porque la verdad es que hasta el final, cuando sucede, yo por lo menos, chicos, yo no me lo vi venir. Cuestión que va a haber el personaje de Hyun Bin tiene un primo, se llama Oscar, que es como un idol muy famoso en la novela.
Sí.
Que claramente es cantante, por eso es idol. Y Oscar va a tomar como de padrino, digamos, a un chico que quiere ser cantante, que tiene el pelo rubio. Y ese chico, yo no lo quiero decir porque todavía puede haber alguien que no haya visto Secret Garden. No.
Pasaron más de 10 años, el spoiler ya está.
Bueno, está bien. Está bien, si vos me das esa confianza, lo digo. Cuestión que el personaje de Lee Chong-suk, que es este chico que está queriendo abriéndose paso como tecladista y cantante, resulta que está enamorado de Oscar.
Jodeme.
Y vos, en ningún momento, tenés la sospecha de que este chico está enamorado de Oscar.
Mirá.
Decís, ¡ah! Era homosexual y nunca me di cuenta.
Es imposible. Bueno, es posible.
Es posible.
Pero no lo había venir.
El último drama que nosotras hemos visto y nos ha sorprendido y nos ha gustado al mismo tiempo es Ripley 1997 o Respond 1997, que lo protagoniza un tal Soyeon-guk. Este drama es del 2012. Año muy importante para Soyeon-guk.
Sí, ¿sabes que sí?
En el 2012 sale este drama, donde es la historia. Es un drama bastante original porque va a partir desde 1997 y te van a mostrar los mismos personajes 10 años más en el futuro. Y vas a ver qué pasó con estos chicos que eran amigos en la secundaria en 1997 y cómo están ahora 10 años después, en una especie de reencuentro. Cuestión que lo que nosotros vamos a conocer es al personaje de Joya. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? Joya.
Joya de Infinite.
Joya de Infinite. Espérame. Espérame un segundo que lo tengo que googlear porque si no me voy a sentir mal. Sí. Es Joya de Infinite. Que es el mejor amigo del personaje de Soyeon-guk. Y para más o menos... yo creo que no lo estoy pifiando, pero para más o menos la mitad del drama nos vamos a dar cuenta que el personaje de Joya está perdidamente enamorado del personaje de Soyeon-guk.
Hasta las medias.
Pero... muy enamorado. Y él todo el tiempo sabe que el personaje de Soyeon-guk está enamorado de la protagonista, claramente, y que él no tiene ni un atisbo de chance, pero no lo puede evitar. Está enamorado. Estoy enamorado. Y tu amor. Basta.
Señora, por favor, guarde la compostura, le pido. La gente ya bastante rara cree que somos. Sí.
Perdón, soy así, rara. Y la verdad es que el arco del personaje de Joya es muy interesante de ver. Es muy interesante cómo representan esta cuestión de un adolescente dándose cuenta que claramente es homosexual y cómo va tratando de vincularse con todo el mundo a través de
su forma de ser,
de su identidad. Decíamos que el año 2012 fue un año muy importante para Soyeon-guk, primero porque hace Ripley 1997 y segundo porque participa en el mejor MV que tiene la música coreana, que es el tema de K-Will, Please Don't.
Es hermosa esa canción, es hermosa la voz de K-Will, es hermoso el protagonista de ese MV.
Es más, si ahora vos estás escuchando esta parte del tema y después no seguís cantando, algo hicimos mal en nuestra vida.
O sea, no, es imposible, no, o sea, la escuchás y se te queda,
vive con vos.
Una chima Cheval, que es la parte de Please, Cheval es por sí. Favor. Ya no uno. Y nada, ese video tiene un plot twist hermoso, súper hermoso y súper novedoso para la época. Y si nos estás escuchando y vas a nuestras historias, vas a encontrar el link al MV y te pedimos, por favor, que nos grabes una video reacción si es que llegas a ver el MV por primera vez.
Sí. Sobre todo al final, el último minuto necesitaríamos como un video de reacción.
Sí, el video dura como 4 minutos, es un poco largo, hay que admitirlo, pero...
pero lo vale.
Es la historia, esa historia lo vale cada segundo.
Otro dato importante, si viste el MV o lo estás viendo en este momento, te quemamos un poco el bocho, si sabes quiénes son los dos actores, ya dijimos uno que es Soyeon-guk, pero sí. ¿Quién es el otro actor? La chica también es conocida, pero el otro actor, ¿quién es? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo conoces? Esa pregunta. Dígame para más preguntas.
Dígame para más consejos. Nada, bueno, del 2012 para acá adelante la cantidad de personajes gays / abiertamente homosexuales fue en crecimiento dentro de todo.
Fue en crecimiento, fueron como incluidos mucho en los dramas de época, como que eso como que se los deja pasar en algún punto. Y uno de los dramas más actuales o que más trascendencia ha tenido, digámoslo, en los últimos tiempos, es Strong Woman Do Boom Soon.
Y sí, no solo que es gay, sino que es medio drag queen, porque se viste como mujer, el personaje ese.
Vamos a tener un personaje homosexual, pero más enfocado a lo cómico.
Es genial.
No va a ser tan dramático el personaje, sino claramente va a ser cómico. Y es un personaje homosexual, en Argentina diríamos más tirado a lo loca.
Al mariposón.
Al mariposón, exactamente. al marica.
Perdón, sé que no es el término que se tiene que usar, pero...
No estamos diciendo que sea lo correcto, estamos tratando de explicar...
Lo mejor posible, sí.
Lo mejor posible.
Pero bueno...
La carga... Sí.
Decime.
No, digo que la carga del drama claramente no está pues en el personaje homosexual, sino que es un alivio cómico, cosa que en los anteriores dramas que estuvimos charlando... Si bien la carga no estaba en su totalidad en ese personaje, pero no era el alivio cómico.
No, porque, o sea, lo que veo de diferente es que este ya sabe que es gay y le importa tres carajos. Él es así. Es lo que yo siento al ver el personaje ese de Strong Woman. O sea, él ya sabe que él es gay y es muy orgulloso de serlo. El resto,
y acá llegué,
como...
bitches, con el, claro. el gesto de la...
Acá llegué, estupidez. Pero bueno. Dime.
Seguro que hay un montón de dramas coreanos, sobre todo, que nos estamos olvidando de mencionar, que tienen personajes que son abiertamente homosexuales o personajes que transitan el hecho de salir del closet. Y también hay un montón de dramas boys love versión coreanos que yo vi uno solo y no guardo mejor de los recuerdos, pero voy a seguir intentando por ahí. Y no nos quisimos meter con Japón porque hubiéramos estado...
3 horas. Tu lado Fujoshi está saliendo a la vista.
Siempre está, aunque vos no lo veas.
Ok. No. Igual ahora me gusta mucho cómo están encarando el tema este de la salida del closet, la aceptación de lo que la persona es.
Bueno, en Homcha no hay un...
En Homcha hay un personaje que tiene, o sea, es una evolución muy linda. O sea, es un personaje que... No te quiero spoilear porque sé que...
Spoileé tranquila porque me falta un episodio, pero spoileé tranquila.
Bueno, cuando pase, pues todo se resuelve en el último episodio. Todas las historias se resuelven en el último episodio. Y cuando pase te vas a decir... No, o sea, la vi venir, pero no la vi venir y no la veía venir de ese lado, de ese personaje en sí.
Estoy... O sea, hubiera imaginado un montón de cosas menos...
Eso.
Ok. Cuando subiré mi historia y lo diré.
Por favor. O sea, te vas a hacer un montón de conclusiones antes y vas a decir, ya sé por qué pasa esto.
Ahora todo tiene sentido.
Ahora tiene sentido, pero cuando veas el plot twist del último episodio, haces, oh por Dios, no era como lo venía pensando.
Estuve equivocada todo este tiempo.
Sí, mal. O sea, parece una historia súper simple, Homcha, pero la cantidad de historias secundarias que realmente tienen peso, a mí me encantó. Candidato a mejor drama del 2021. Nada.
Eso se verá en el próximo episodio.
Tal vez.
¿Cuáles son los dramas 2021?
Tenemos muy pocos este año.
También hay dramas del 2021 que han cargado como una viralidad muy grande. Y no me refiero exclusivamente al Juego del Calamar. O sea, hay otros dramas que se fueron muy buenos durante el 2021 y que se hicieron mega virales. Como que si no estabas viendo ese drama, estabas completamente out del mundo de los K-dramas.
Ah, me ha pasado bastante, entonces.
Pero bueno, espero que le haya interesado esta especie de reflexión y raconto de cómo Corea representa la homosexualidad en sus novelas. Si ustedes tienen algún BL tailandés donde no se dé esto que decimos de que hay como mucha violencia e imposición, estamos abiertos a las sugerencias. Sí. Lo mismo BLs coreanos, estamos abiertos a las sugerencias. No es algo que no nos guste ver, sino que la realidad es que a nosotros nos gustan las historias románticas, con romances, no digo lentos, pero con romance, con construcción de ese romance, no por una cuestión
de... Exacto. No queremos personajes desarrollados solamente para el drama de la historia. ¿Se entiende?
Sí. O no quiero tampoco una historia donde tensión, y en el último episodio chapan.
O sea, no, chicos, soy una persona ansiosa. A mí me desarrollo de personajes, porque si no, a mí la ansiedad me consume y me voy a terminar las cosas contra la pared. Y no.
Exacto. Ahora que no quiero
una persona menos en el podcast.
No, por favor, no quiero estar sola. Por favor, le hagan eso yo.
Mi ansiedad y yo vivimos viva paz. Tratemos de seguirlo así. Nada, bueno, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como La Caja de los Dramas y en Twitter como Caja Dramas. Y recuerden que si es la primera vez que nos escuchan, es importante que le den al botón de seguir en Spotify, si es que nos están escuchando por ahí, para decirle al tío Spotify de que les gusta lo que están escuchando.
Exacto.
Chuseo.
Y nos veremos en próximos episodios donde, sí, vamos a hacer lo mismo que todos. Vamos a hablar de los mejores dramas del año.
Porque es la fija. Lo hicimos el año pasado, lo vamos a hacer en este, chicos. No se lo pierdan.
Exacto. Aparte, yo por lo que estuve viendo, no vamos a coincidir con mucha gente.
Bueno, lo que el top 5 iba a ser, van a ser top 10, porque son 5 cada una.
Sí. Y sepan eso también. Tengan la paciencia, porque cada una tiene un gusto muy particular para
sí, una dice rojo y la otra dice azul con pintitas amarillas.
Exacto. Pero el momento donde coincidimos y todo es alegría y festejo.
Sí, bueno.
Sí, me tengo para el día con el drama de Shibon, me acabas de recordar. En fin, volvamos al punto. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Cualquier duda, consulta, reclamo o sugerencia, comentar. Ya saben nuestras redes sociales.
Nos estamos viendo la próxima.
Adiós.
Bye.